Tratado enciclopédico de Iza. Ojuanimeji hace adivinación para los hombres. El trabajo más importante que Ojuanimeji hizo en el cielo fue la adivinación que realizó para los hombres Fefe y Eil, el viento y el suelo, cuando estos venían hacia el mundo. Él les aconsejó que hicieran sacrificio con una hoja de palma, una pluma de cotorra y una oveja a sus ángeles guardianes y que dieran un chivo cada uno a Echu. Él, que era muy calmado, paciente y muy buen oyente, rápidamente hizo los sacrificios. Cefeella, por otro lado, estaba lleno de electricidad y era tan engreído que no consideró necesario hacer sacrificio alguno. Ambos partieron hacia la tierra al mismo tiempo. Al llegar al límite entre el cielo y la tierra, tomaron por caminos diferentes. Él tuvo mucho éxito en la tierra, donde se convirtió en el ancla de salvación de las criaturas vivientes de Dios. A ellos se les había dicho en el cielo que vivirían para siempre si hacían los sacrificios. Como él fue el único que había hecho sacrificio, resultó que cada planta o animal que venía al mundo tenía primero que ofrecerle sus respetos, tocando el suelo con su cabeza. Cefe, por otra parte, no pudo vivir una vida tranquila en la tierra. Su morada fue efímera, porque se dedicó a ir y venir entre el cielo y la tierra. Esta es la razón por la cual el suelo tiene una existencia estable y permanente en la tierra, mientras que el viento no solamente es invencible, sino que no tiene existencia conocida. Su presencia solo se puede sentir, no se puede ver. Ojuanimeji se prepara para venir al mundo. Al ver que la gran parte de sus hermanos mayores se había ido, él también decidió que ya era hora de venir y ver cómo era la tierra. Aquellos que habían venido antes que él habían ofrecido un informe sobre la situación de las cosas en la tierra. Él tenía tanto miedo por las historias de mala suerte contadas por otros, que decidió que antes de venir a la tierra debía fortalecerse. Se acercó a un sacerdote de Iza en el cielo llamado Ochupa, Omualachoa Lanquijo, quien hizo adivinación para él. Se le aconsejó que hiciera sacrificio con 3 ratas, 3 pescados, 3 chivos, 3 machos cabrios, 3 gallos, y 2 perros, de la forma siguiente. 2 machos cabrios para Echu Abadara. 1 macho cabrio para Echu Gelu. 1 chivo para Orisa. 1 chivo para Iza. 1 chivo para Sarap. 1 perro para Oun. 1 perro para Ovalofun. 1 gallo para Uja Atikiriji. 1 gallo para Osonjin. 1 gallo para Enemistad. Se le dijo que iba a pasar 3 pruebas durante el tiempo que estuviera en la tierra y que estos sacrificios eran necesarios para poder sobrevivir. Se le dijo también que iba a llevar una vida próspera, pero que la muerte siempre estaría tras su rastro con un garrote. Igualmente, en el gráfico de su vida estaba el riesgo de una enfermedad muy larga e incapacitante. Al final de las 2 pruebas estaría el aire bienvenido de la prosperidad y la riqueza. Él hizo todos los sacrificios. Debido al elaborado sacrificio que hizo a Echu, comenzó a ver los buenos efectos del mismo, incluso antes de partir hacia la tierra. Tan pronto como Echu se comió su macho cabrio, él retiró el cráneo del perro dado a Ogun y lo puso a la entrada de la cama del rey de la muerte. Mientras tanto, Ogun estaba buscando el cráneo del perro que se había comido y así llegó hasta la casa del rey de la muerte, quien en ese momento había salido a cumplir sus tareas diarias en la tierra, en busca de alimentos. Ogun eventualmente vio al rey de la muerte en algún lugar de la tierra y lo capturó. No es necesario decir que Ogun es más fuerte y más malo que la muerte. Ogun acusó a la muerte de robo e ingratitud, y la muerte alegó que no estaba satisfecha con la carne humana que él le traía producto de accidentes todos los días y que también había comenzado a codiciar la comida favorita de Ogun, el perro. La muerte, viéndose en desventaja en un combate con Ogun, desapareció como suele hacerlo. Ogun, por otro lado, no tiene la capacidad de desaparecer, no obstante, corrió rápidamente de regreso al cielo para encontrarse con la muerte en casa de esta. Cuando Ogun se encontró con la muerte en su casa, comenzó a atacarlo con su machete. La muerte, que es una divinidad alta y gruesa, hallando que el castigo era demasiado para el grito para que todos los perros del cielo fueran reunidos, sus seguidores recolectaron 201 perros e inmediatamente asaron a 7 de ellos. Para Ogun, quien entre tanto había destruido muchas vidas y propiedades en el cielo. Cuando Ogún estaba castigando a la muerte, la esposa de este, la divinidad Enfermedad, recibió lesiones de la estampida y no pudo seguir a Ojuan y Meiji hasta la tierra, como había planificado. Fue durante el furor en el cielo que Ojuan y Meiji se escapó de allí e inició su viaje a la tierra. Cuando el polvo se asentó y Ogún hubo dejado a la muerte en paz, a viaje, larga vida y prosperidad, pudieron acompañar a Ojuan y Meiji al mundo. Es significativo observar cómo los sacrificios hechos por Ojuan y Meiji comenzaron a manifestarse distrayendo la atención de los obstáculos que lo hubieran molestado en la tierra. Es por eso que los niños y seguidores de Ojuan y Meiji están dotados de riquezas, larga vida y prosperidad, siempre son capaces de hacer el mismo sacrificio que él hizo antes de ir del cielo hacia la tierra. Ojuan y Meiji ata las manos de sus enemigos. Justo antes de abandonar el cielo, él se encontró con otros sacerdotes de Ifa llamados Ororon Tolo Tolo, Irini Monirin Biri Biri Biri, Ojo Akbalak Banin Woko, o de ser hecho Mubura. Ellos aconsejaron que hiciera sacrificio para evitar ser víctima de una conspiración cuando estuviera en la tierra. Él debía dar un macho cabrio a Echu en la misma víspera de su partida. Después de esto, él hizo una comida con un chivo de color gris para los aguoses viejos del cielo y todos les dieron sus bendiciones prometiéndole apoyo eterno mientras estuviera en la tierra. Finalmente fue a ver a Dios en busca de bendición y autorización. Llevó un pedazo de tela blanca, un gran pedazo de yeso, una pluma de cotorra y dos nueces de cola blancas. Dios recibió las ofrendas y le transmitió sus buenos deseos, autorizándolo así formalmente a que partiera hacia la tierra. Salió del pueblo de Oyo y se dedicó a su arte de Ifa. Mientras también comerciaba, al principio tuvo éxito en ambas vocaciones, pero su prosperidad pronto comenzó a provocar envidia en los sacerdotes de Ifa más viejos. Muy pronto estos comenzaron a confabularse en su contra. Hicieron una adivinación colectiva acerca de lo que tenían que hacer para reducir la popularidad de Ojuan y Meiji. Finalmente decidieron ir a verlo en busca de adivinación acerca de lo que había que hacer para destruirlo. Él les dijo que hicieran sacrificio con un chivo al Ifa de Lel y un macho cabrio a Echu. Mientras tanto, Echu lo alertó de que se estaba haciendo sacrificio en su contra y él le contestó a Echu que ya lo había visto durante la adivinación que había hecho para ellos y que sabía lo que tenía que hacer para dar jaque mate a sus maquinaciones. Ellos no regresaron para los sacrificios. Entretanto, había llegado el momento de la festividad anual de las deidades del pueblo. Los conspiradores invitaron a Ojuan y Meiji a acompañarlos a las ceremonias. Ellos habían cavado un hoyo en el camino que conducía al sitio de la ceremonia, esto es el santuario de la deidad. Esperaban que él tomara por ese camino, mientras que ellos irían por otro, diferente. Era costumbre que los visitantes del santuario llegaran y se marcharan por caminos diferentes. Después que la conspiración se hubo desplegado ante él, Ojuan y Meiji les dijo que a él le estaba prohibido visitar cualquier santuario que no fuera el de Orunmila, pero ellos respondieron amenazándole con expulsarle del pueblo si no asistía a la ceremonia donde los visitantes tenían que permanecer 14 días. Era costumbre que llegaran allí en grupos, pero regresaran a sus casas por separado. En el día número 14, todas las ceremonias llegaron a su fin y llegó el momento de separarse. Los conspiradores le dijeron a Ojuan y Meiji que siendo un neófito él debía ser el primero en partir de regreso al hogar. Era así como ellos esperaban tentarlo para que cayera en el hoyo que habían camuflajeado en el camino. Cuando él se acercó al lugar donde estaba el hueco oculto, Echu transformó el cráneo de macho cabrio con el cual él había hecho sacrificio en un obstáculo en el suelo. Ojuan y Meiji chocó su pie contra el obstáculo instalado por Echu, saltó sobre el hoyo y continuó sin peligro su viaje hacia la casa. La gente festejó con él cuando llegó sano al hogar. Mientras tanto, Echu tapó el hueco cavado por los conspiradores y abrió otro junto a la salida de la puerta principal del santuario. Mucho rato después que Ojuan y Meiji se había ido, los conspiradores decidieron irse uno a uno. No tenían motivo para sospechar la presencia de otro hoyo justo a la salida del santuario. Echu había instalado el cráneo del macho cabrio como un obstáculo muy cerca del hueco. El primer conspirador tropezó con el obstáculo y cayó en el hoyo. Acto seguido Echu preparó el hoyo para el conspirador siguiente hasta que todos ellos se hallaron seguros en la tumba sin fondo cavada por Echu. Una vez que el último conspirador se hallaba en el hueco, Echu no selló como si allí no hubiese sucedido nada. Fue así como los conspiradores desaparecieron sin quedar el más leve indicio de la tragedia que allí había sucedido. Desde ese día, Orun Min ordenó que quienquiera que fuera en busca de salvación a su santuario, lo deberá hacer con el corazón limpio debido a que los perversos pudieran no regresar vivos. Poco después hubo una barahunda total en Oyo cuando muchas familias comenzaron a buscar a sus familiares perdidos. El pueblo decidió ir en busca de una adivinación en masa, nuevamente fueron a buscar a Ojuan y Meiji, quien después de la adivinación reveló que el rey de la muerte había enviado mensajeros para secuestrar a todos aquellos que habían regresado del santuario y que tuviesen malas intenciones. Les reveló que fue a causa de esa visión que él les había dicho que antes de partir hacia el santuario ofrecieran un chivo al hija de él y un macho cabrio para Echu, para que alejara el peligro, pero ellos no regresaron para llevar a cabo el sacrificio. También les aconsejó que el sacrificio todavía había que hacerlo para poder comprar las vidas de aquellos que a estas alturas estaban demasiado atemorizados para abandonar el santuario. Los sacrificios fueron hechos rápidamente y fue solo entonces que Echu aclaró el camino para los festejadores que quedaban en el santuario que querían regresar a salvo a sus casas. Cuando la ventisca pasó, Ojuan y Meiji hizo una gran comida, donde festejó con un canto en alabanza de los sacerdotes que adivinaron para él en el cielo así. A los ancianos de Oyo se les dijo que hicieran sacrificio, pero ellos lo ignoraron. A mí se me dijo que hiciera un sacrificio similar, yo escuché hice el sacrificio. Yo tropecé y sobreviví, porque hice el sacrificio. Otros tropezaron y murieron. Aquellos que hacen sacrificio de manera infalible reciben la salvación. La experiencia de Ojuan y Meiji como comerciante. Su primera prueba como sacerdote de Ifa lo impresionó tanto que pensó dejar la práctica y dedicarse a una vocación menos contradictoria. Él estaba sorprendido por la enemistad engendrada por el éxito y los logros alcanzados mediante él. Arte y las prácticas de Ifa y decidió limitar sus actividades al comercio con el siguiente poema. Obikodo legur maja, ba agan muboir, umachelu gobodo, jegun fe mayu, ja ayo jere tumodan. Él se encontraba comerciando con la divinidad del agua pero, como no había hecho los preparativos adecuados antes de embarcarse, sus esfuerzos fallaron de manera desastrosa y perdió todo su dinero quedando profundamente endeudado. Entonces se acercó a la cotorra en busca de ayuda, pero la cotorra le dijo que ella también estaba endeudada hasta el cuello. La cotorra le propuso que como nadie nunca acudía a dar ayuda financiera a los deudores, ellos debían comenzar a practicar el arte de Ifa. Decidieron irse de Oyo y dirigirse a otro pueblo donde no los conocieran. Ojuan y Meiji tenía un jabón de buena suerte que no lo ayuda en actividades de comercio, sin embargo cuando se lo daba a otros para que lo usara, resultaba completamente eficaz y aquellos que lo utilizaban regresaban a expresarle su gratitud con abundantes regalos. Su asociación con la cotorra dio buenos resultados y juntos pudieron ayudar a varias personas y prosperar en sus actividades comerciales. Es por esto que se dice que un médico puede curar a otros, pero no a sí mismo. Ojuan y Meiji prueba sus manos en la siembra. Ojuan y Meiji fue un agricultor próspero en comparación con su experiencia en el comercio, obtuvo una cosecha impresionante. En un año logró una cosecha de ñames prolífera y cuando los ñames estaban siendo almacenados en el granero tuvo una desavenencia con su madre. Cuando compartió el granero de ñames entre dos esposas y su madre, esta última se quejó de la parte del granero asignada a las esposas. Él tenía dos esposas que, desconocido para él, eran brucuchelas. Su madre frecuentemente lo había acusado de brindarle más atención a las esposas que a ella quien lo había traído al mundo. La división del granero volvió a encender los agravios de la madre. Él empujó a su madre, quien rompió a llorar acusándole de haberla golpeado. Ella se fue de la granja y lloró durante el viaje de regreso a la casa. Cuando ella llegó al pueblo se encontró con los ancianos quienes estaban celebrando una reunión en la casa de gobierno del pueblo, ellos le preguntaron por qué estaba llorando y ella le explicó que su hijo la había golpeado en la granja por culpa de sus esposas. Entre los ancianos que se hallaban en la casa de Gobierno se encontraban algunos de los enemigos más encarnizados de Ojuan y Meiji, los que también profesaban el culto de la brujería. Ellos previamente habían buscado en vano una culpa como excusa para condenarle en la asociación de los brujos. Normalmente las reglas de la asociación eran que a ninguna víctima se le castigara sin el beneficio de un juicio y una convicción. De hecho, es conocido que independientemente que los brujos puedan odiar a una persona, ellos no pueden atacar hasta que la misma haya sido juzgada culpable. Mientras que la persona no sea juzgada y condenada, ellos no pueden tocarla. En este caso, su propia madre había proporcionado un caso establecido sobre pruebas evidentes. Él no sabía que desde hacía mucho tiempo sus dos esposas se habían unido a sus enemigos en la asociación de los brujos para destruirlo, pero él no les había proporcionado justificación alguna para que lo hicieran. Después de la queja pública planteada en su contra por su madre, lo cual explica por qué es importante que la gente resista la tentación de ventilar sus problemas domésticos en público por miedo a que un oyente mal pensado pueda amplificarlo en el mundo de los brujos, el problema se planteó en la siguiente reunión de los brujos. Durante las declaraciones, sus dos esposas corroboraron el alegato de su madre y fue juzgado y condenado. No obstante, ya que él no era brujo, fue condenado a que se le matara. Esa noche, sin embargo, su hija en un sueño le proporcionó un cuadro de su juicio y condena. Automáticamente por el sueño le preguntó a Ifa a la mañana siguiente si esto era señal de que se acercaba un peligro, y así le fue confirmado. Se le dijo que diera un macho cabrio a Echu de inmediato y que se limitara de ir a la granja en el día de descanso hasta nuevo aviso para evitar ser víctima de una conspiración. Él hizo el sacrificio. Mientras tanto, una de sus esposas propuso que ellos debían ir a la granja el siguiente día de descanso porque no había alimentos en la casa. Ese era el día que él proponía para hacer el sacrificio. Cuando la estratagema fracasó, inmediatamente sus enemigos recurrieron a otra, le invitaron y le manifestaron que ya que como él iba con frecuencia al bosque a recolectar hojas para su práctica de Ifa, debe ser iniciado en culto de oro. Inmediatamente él recurrió a Ifa en busca de consejo y se le dijo que diera otro macho cabrio a Echu, quien haría fracasar el maligno plan concebido en su contra. Él realizó el sacrificio y le dijo a los ancianos del pueblo que estaba listo para la ceremonia de iniciación en el culto de oro. El día señalado, el sacerdote jefe del culto le condujo en una procesión nocturna desde el pueblo hasta el santuario del bosque en medio de un toque de queda local. Tan pronto como salieron de los límites del pueblo, le ordenaron detenerse y le fue retirada la venda de los ojos. Se le dijo que extendiera sus manos para tocar el cielo y Juan y Meiji replicó que las manos de un niño no podían estirarse hasta tocar el cielo. A continuación se le dijo que cerrara el puño y lo introdujera en la boca de un tiro. Nuevamente él replicó manifestándose que el puño de un adulto no podía entrar en la boca de un giro. Se le dijo entonces que cualquier neófito del culto que no pudiera llevar a cabo estas acciones no podía regresar con vida. Inmediatamente fue empujado hacia adelante, aparentemente para ser sacrificado al santuario. Mientras tanto, Echu había considerado intervenir colocando un obstáculo invisible en el suelo contra el cual Ojuan y Meiji su pies lesionados y desapareció haciéndose invisible. Milagrosamente se halló de nuevo en su hogar. Mientras se reponía de las heridas sufridas, los hombres del santuario lo habían rastreado hasta su cama, donde encontraron a su madre y le preguntaron por su paradero. Ella les dijo que él estaba indispuesto. Entonces la empujaron y le ordenaron que entregara a su hijo porque ella había sido quien había precipitado el castigo contra él al quejarse en la casa de gobierno de que él la había golpeado en la granja. Ellos le dijeron que como resultado de su acusación su hijo había sido condenado a una ejecución ritual. Entonces ella se arrodilló para rogarles que no le ejecutaran, porque ya ella lo había perdonado. A la luz de su apasionado ruego, ellos le dijeron que hiciera que su hijo entregara un chivo para ser sacrificado en la casa de gobierno en una comida para los ancianos del pueblo. Después de la fiesta, ellos aún insistían en que Ojuan y Meiji debía ser iniciado con prosperidad en el culto del bosque, ya que él había visto parte de los secretos del santuario. Posteriormente la ceremonia fue completa sin ningún incidente y ellos le dieron Una pluma de cotorra para que la luciera de vez en cuando, como distintivo de su membresía. Eventualmente le revelaron que sus dos esposas fueran las delincuentes que integraron el culto de brujos contra él, aunque el catalizador había sido la queja de su madre. Sin embargo, había sido ella igualmente quien había rogado por su vida. Entonces los brujos tomaron a una de sus esposas en su lugar y posteriormente la mujer murió mientras dormía. Al cabo de un tiempo él se deshizo de su segunda esposa. Cuando este Odun sale durante la ceremonia de iniciación de Ifa a la persona se le aconseja no maltratar a su madre y cuidarse de sus dos primeras esposas, si es casado o de sus dos primeros matrimonios porque las mujeres pudieran ser brujas. Se le debe aconsejar igualmente no permitir que se inicie en ningún culto secreto a menos que realice el sacrificio requerido. Ojuan y Meiji toma una nueva esposa. Surula figua oen y tefek pavia lodo. Pelua on nilati fisur pelue. La búsqueda de dinero honrado requiere paciencia. La captura de peces con una red también requiere mucha paciencia. Estos son los nombres de los dos awoses que realizaron adivinación para la princesa de Ado, Omoe y Ado, cuando ella iba a iniciarse en el comercio. Se le dijo que ella era la esposa de Orun Mila, quien la ayudaría a triunfar en el negocio. En ese intervalo, Ojuan y Meiji visitó el palacio. Él se sintió atraído hacia la princesa y le pidió al ecuideado, el padre de la princesa, que se la diera en matrimonio. El Oba respondió que no ponía objeción si su hija accedía a casarse con él. El Oba ofreció dejarle a Ojuan y Meiji un título de jefatura si lograba que el negocio de su hija prosperara. Ojuan y Meiji prometió ayudar a la muchacha, pero declinó sin embargo la oferta de un título. En este punto, el Eui invitó a su hija para comunicarle la propuesta matrimonial de Ojuan y Meiji. Cuando se le preguntó a la princesa si ella estaba de acuerdo en casarse con Ojuan y Meiji, ella rápidamente confirmó que estaba interesada en él y aceptaría ser su esposa. Había muchos otros admiradores en el pueblo que tenían puestos sus ojos en la princesa. Tan pronto como supo la noticia de que el Oba había dado a su hija en matrimonio a Ojuan y Meiji, ellos reaccionaron tomando la decisión de dejar de rendir homenaje y respeto al Oba. Al llegar a su hogar, Ojuan y Meiji preguntó a Ifa qué tenía que hacer para que la princesa triunfara en su empresa comercial. Orun Mila le aconsejó que hiciera sacrificio con 16 palomas, 16 patos, 16 gallinas de Guinea, 16 sacos de dinero, 16 piezas de tela, 16 porciones de jabón y un macho cabrio para Echu. Ojuan y Meiji comenzó el sacrificio dándole un macho cabrio a Echu. Recolecto las hojas apropiadas en el monte y utilizo 4 de las cosas prescritas en el sacrificio para preparar una jabonera. Dejo las 12 palomas restantes para ser criadas en la casa. El jabón lo entrego a la princesa para ser utilizado en el baño. Al siguiente día, ella viajó a Ojaajigbomekon. Antes de que arribara al mercado, Echu había reunido todos los artículos de comercio valiosos en una casilla del mercado central. Habiendo hecho esto, Echu también realizó un recorrido con una campana en la mano anunciando por todo el mercado que la princesa de Ado tenía artículos bellos y duraderos para la venta. Con esta propaganda ella vendió toda la mercancía con una ganancia superior a la normal y aquellos que no alcanzaron a comprarle algo le rogaron que volviera con más mercancía el próximo día del mercado. Fue así como su negocio floreció hasta que eventualmente ella se hizo más rica que su propio padre. Ella fue una amante, esposa para Ojuan y Meiji y entre ambos tuvieron muchos hijos. Ojuan y Meiji da jaque mate a las maquinaciones de sus enemigos. Ojuan y Meiji pronto comenzó a preguntarse si existía una justificación para todos los problemas que le ocasionaban sus enemigos. Consecuentemente decidió ir por adivinación sobre el quehacer acerca de esto. Entonces fue a ver a un sacerdote de Ifa llamado Alakpata Abille Gongonron, para averiguar qué hacer con el fin de atar las manos de sus enemigos. Se le aconsejó realizar sacrificios con 3 ratas, 3 pescados, un chivo, un macho cabrio, 10 caracoles y carne de vaca. Él debía utilizar los huesos de la quijada y la lengua de la vaca, agregándole las hojas pertinentes para reparar un hache con el objetivo de que el mugido de la vaca no convoca a una conferencia de seres humanos. Este es el hache con el cual Ojuan y Meiji neutralizó a los Malvados planes de sus enemigos y es uno de los preparados. Importantes para los hijos de Ojuan y Meiji. Ojuan y Meiji en el umbral de la prosperidad. Entre los aguoses que lo visitaron durante la comida que acompañó el sacrificio de la vaca estaba un poderoso sacerdote llamado Osomusore Abidefiun. Cuando terminó la comida, fue este aguo quien partió la última nuez, le dijo a Ojuan y Meiji que iba a caer un fuerte aguacero que le traería riquezas del cielo porque su prosperidad aún estaba afuera. Se le recomendó realizar otro sacrificio con un cerdo, una paloma, 8 huevos, 2 gallinas y 1 gallo. Una vez más él efectuó el sacrificio durante la noche. Un mes después de haber hecho el sacrificio, cayó un aguacero muy fuerte. Después de esto, el embarazo de su esposa, que no se había desarrollado por varios meses, maduró súbitamente y ella dio a luz al poco tiempo. La lluvia cayó durante toda la noche y en la mañana siguiente 3 personas vinieron a visitarlo cuando aún llovía. Los visitantes dijeron tener hambre, él le dijo a su esposa que les preparara ñame machacado. Durante la tarde, Ojuan y Meiji salió a visitar a sus amigos, pero antes de que regresara a su casa uno de los 3 visitantes murió. Al día siguiente el otro de ellos murió igualmente y el tercero lo hizo al cuarto día. Ojuan y Meiji enterró a cada uno de ellos. Sin embargo, los visitantes habían venido a casa de Ojuan y Meiji cargados de tesoros, los que quedaron en la casa luego de sus muertes. Uno de ellos tenía una maleta de cuentas, el segundo tenía un cargamento de rosas, mientras que el tercero tenía una maleta llena de dinero. Se había conocido que los visitantes habían estado bajo la lluvia durante 5 días, durante los cuales nadie había estado dispuesto a ayudarlos y a brindarles abrigo. Después de la muerte de ellos, Ojuan y Meiji invitó al abo que había hecho la adivinación para él, para que realizara otra y así conocer el significado de esas muertes. En cuanto el abo comenzó el proceso de adivinación mencionó los 3 bultos que existían en casa de Ojuan y Meiji hecho, este que Ojuan y Meiji desconocía. Fue así que Ojuan y Meiji conoció que en su casa existían 3 bultos, comenzando inmediatamente la búsqueda de estos por toda la casa, encontrándolos en el cuarto que habitaron los visitantes. Entonces Ojuan y Meiji le dio las gracias al abo que había realizado la adivinación para él y le dio una parte de los regalos en medio del regocijo general. Fue así como la prosperidad llegó a él. Ojuan y Meiji se hace famoso a través de su hijo. Ojuan y Meiji sentía un particular desagrado por la institución de la jefatura, en varias ocasiones él había rechazado firmemente ofertas de títulos de mando. Como el otorgamiento de títulos era la suprema señal de prosperidad en ese tiempo, él era relativamente desconocido desde el punto de vista social, no obstante, su matrimonio con una princesa lo había situado en el umbral del descubrimiento social. Mientras tanto, un sacerdote ambulante de Iza hizo una visita de rutina a la casa de Ojuan y Meiji. Como era la tradición, él visitante tenía que hacer adivinación para él. El visitante, que se llamaba Iyuka Urugongon Bagbon, le dijo a Ojuan y Meiji que su hijo se iba a convertir en el Oruo de Osu, él le dijo que evitara volverse temperamental y que procurara que la fortuna de su hijo no le perjudicara. Se le aconsejó que hiciera sacrificio con 2 perros, 3 machos cabrios, 3 chivos, 3 cerdos, 8 ratas, 8 pescados, y 8 caracoles. Él hizo el sacrificio y finalmente el hijo se convirtió en el Oruo de Osu. Consecuentemente Ojuan y Meiji viajó a Osu, mientras el Oruo de Osu había hecho adivinación para saber qué hacer para prosperar hasta el final de su vida. Se le dijo que hiciera el sacrificio a la cabeza de su madre con 1 chivo y 1 cerdo, para que ésta no fuera a trastornar su prosperidad. Él obtuvo el chivo, pero no consiguió el cerdo. La madre tomó el chivo, pero no sirvió para la cabeza. Al día siguiente ella llevó el chivo al mercado, lo vendió y guardó el dinero. Con posterioridad, el Olguo logró conseguir un cerdo, rápidamente se lo llevó a su madre para servir su cabeza, pero ella le replicó que nadie servía la cabeza a la luz del día sino por la noche. Después de esto el Olguo regresó a su palacio con la esperanza de que su madre serviría su cabeza con el cerdo durante la noche. Una vez más la madre tampoco sirvió su cabeza con el cerdo. En su lugar ella utilizó un perro que había sacrificado para utilizarlo en la preparación de una comida para su esposo. Ella le sirvió la comida a su esposo por la noche, cuando Resultaba difícil reconocer la carne de perro. Cuando su esposo se sentó para comer, la esposa del hijo le dijo que no lo hiciera porque ella sentía el olor a perro en la comida. Recordando la advertencia que había recibido de no perder la cabeza ante la provocación, él ignoró la acción de la esposa, preguntándose cuáles serían sus intenciones. A la mañana siguiente, su esposa, la madre del olvo, le pidió que vaciara la vasija en la que hacía sus necesidades durante la noche. Él se negó a hacerlo alegando que aunque lo había hecho con placer cuando eran recién casados, no pensaba que esto procedía ahora que ya eran viejos. La acusó entonces de provocarlo la noche anterior alegando que lo estaba obligando a comer carne de perro, lo que hubiera hecho de no haber sido por la vigilancia de su nuera. Su mujer le replicó, llamándolo hijo de perra. Esto lo disgustó a tal punto que no tuvo tranquilidad de espíritu para llevar a cabo lo que había venido a hacer por su hijo. No obstante, le pidió a su hijo que trajera su instrumento de adivinación, I Ching, y como resultado le pudo decir a este que él debía servir su cabeza, la de su padre, con un elefante, un búfalo y un tigre. Rápidamente él le ordenó a todos los cazadores de Osu que fueran al bosque a buscar estos animales. Antes del mediodía, ellos regresaron con las crías de los tres animales. Ojo Animei extrajo un poco de sangre de la piel de los tres animales jóvenes y los liberó para que regresaran al bosque junto con la sangre así obtenida por Ojo Animei y él preparó una medicina para que su hijo marcara su cuerpo. Al llegar a Osu, él había observado que su hijo, el Olu, no se había postrado para saludarlo, como demandaba la tradición, no obstante, hizo por su hijo lo que tenía que hacer, a pesar de la vergüenza sufrida a causa de la madre y el hijo. Mientras realizaba los preparativos para regresar a la casa, Ojuani Meiji sacó su instrumento divino de autoridad y proclamó que a partir de ese momento los ciudadanos puros de Osu siempre prosperarían, pero su prosperidad solo llegaría hasta el atardecer de sus vidas luego de haber recibido de sus mujeres e hijos la clase de tratamiento que él había recibido en Osu. Se cree que como resultado de esta maldición pronunciada por Ojuanimei, los hijos e hijas ricos de Osu pudieran tener dificultad para vivir hasta una edad avanzada si no realizaban el sacrificio especial de Ifa para revocar la maldición. Se cree igualmente que esta maldición es la responsable del hecho de que el alaque de Aba Okuta, que era el hijo de la hija del Olubo, se haya convertido desde entonces en más influyente que el Olubo de Osu. Fue la corona del Olubo la que posteriormente fue entregada al alaque de Aba Okuta, lo cual explica por qué se dice que el Olubo no tenía corona. El último trabajo importante de Ojuanimei, el salvamento de la esposa favorita de Olofin de las malignas maquinaciones de sus compañeras. El rey de Ife tenía muchas esposas, pero una de ellas era la dueña de su corazón. Naturalmente esto provocó la envidia y el odio de sus compañeras. Ellas lograron hacerla infecunda, utilizando para ello medios diabólicos. Fue a causa de esto que el rey invitó a Ojuanimei a que viniera a su palacio en Ife para que ayudara a su esposa favorita, Eninitpola, a tener un hijo. Tan pronto Ojuanimei llegó a Ife realizó la adivinación, aconsejándole a Eninitpola que hiciera sacrificio a Ogun con un perro y un gallo y con un macho cabrio a Echu. Se le dijo que no permitiera a nadie ver los animales antes de realizar el sacrificio. Con la excitación del sacrificio, ella olvidó la condición de secreto asociada a esta. Luego de comprar los animales del sacrificio, ella los mantuvo en el patio abierto del palacio. Mientras tanto, el tigre del rey había desaparecido y no se podía hallarlo. El rey dictó una proclama para que el tigre fuera devuelto vivo al palacio. Fue en este punto que ella hizo el sacrificio. Como era la tradición, la cabeza de los animales sacrificados debían dejarse en el santuario de la divinidad servida. Después de ofrecer los sacrificios a Ogun y Echu, las cabezas del macho cabrio, el perro y el gallo, se quedaron en los dos santuarios. Todo esto se hizo con pleno conocimiento por parte de sus compañeras. Esa misma noche, sus compañeras lograron apoderarse de una cabeza de un tigre recién sacrificado y la depositaron en el santuario de Ogun, preparando así el terreno para acusar a Eninitpola de utilizar el tigre del rey para el sacrificio ritual. A la mañana siguiente, después de ver la cabeza del tigre en el santuario de Echu, ellas fueron a informarle al rey que alguien había utilizado el Tigre perdido para hacer sacrificio. El rey hizo indagaciones acerca de todas las mujeres del harén y todas las acusaciones apuntaban hacia su esposa favorita. Entonces él la llamó a su presencia para ser interrogada, acusándola de matar al tigre y advirtiéndole que el castigo era la muerte. Rápidamente ella fue encadenada. Mientras tanto, Echu se había transfigurado en un bienhechor, que retiró la cabeza del tigre del santuario, sustituyéndola por la del perro. Durante el juicio que siguió, Echu influyó sobre uno de los consejeros de Olofin para que le propusiera al rey que antes de condenar a la mujer debería verificar su culpa y mostrar la cabeza del tigre. El rey estuvo de acuerdo con lo plausible de la sugerencia y designó a dos personas para que fueran al santuario de Ogun y regresaran cualquier cosa que allí vieran. Ellos trajeron las cabezas cortadas del perro y el gallo. En vista de lo que trajeron no se correspondía con las acusaciones, Eninitpola confirmó que esas eran las cabezas del perro y el gallo con las cuales ella había hecho sacrificio a Ogun. Cuando se le preguntó por el propósito del sacrificio, ella explicó que lo había hecho para poder tener un hijo. De inmediato fue desencadenada, se realizó una investigación para descubrir el origen del alegato de la cabeza del tigre y a la mujer que fraguó la conspiración se le ejecutó de modo sumario. Al final de ese mes, Eninitpola quedó embarazada y posteriormente tuvo un varón. Eventualmente se regocijó y dio las gracias a Ojuan y Meiji por solucionar su problema. Se hace adivinación para dos esposas de un mismo hombre. Akiroboto tenía dos esposas que tuvieron una disputa. Poco días después del incidente, el hijo de la esposa más joven, Iyawo, se enfermó. Como el hijo estaba a punto de morir, ellas fueron por adivinación de Ojuan y Meiji quien le pidió a un abo que estaba de visita que adivinara para ellas. El abo se llamaba Akitipa Odigba Mu Uroke, Uroke Odigba Mu Akitipa. La soga sostuvo al Iroke, el Iroke sostuvo a la soga. Él le pidió a la esposa más vieja, Iyaele, que narrara la forma en la cual ella en su viaje hacia el mercado, le había contado a una amiga la disputa con su compañera. Rápidamente, ella recordó que un día de mercado, después de un malentendido con Iyawo, ella decidió ir al mercado con una amiga. Después de contarle a su amiga la forma en que Iyawo la había ofendido, la amiga le aconsejó que perdonara a la joven mujer porque aún era demasiado inexperta para comprender el alcance de sus acciones. El abuelo le dijo que las brujas estaban incidentalmente celebrando una reunión sobre un árbol de Iroko a la orilla del camino hacia el mercado en el momento en que ella le estaba narrando esta historia a su amiga. Fue antes de que ella llegara a la casa de regreso del mercado que el hijo de su compañera se enfermó porque las brujas habían intervenido en el asunto. El abuelo le dijo que hiciera sacrificio a la noche con un conejo que debía ser sacado del pie del árbol Iroko en el camino hacia el mercado. Les aconsejó que fueran al pie del Iroko donde hallarían un pequeño montículo el cual tenía un conejo en un hoyo. Les aconsejó que cavaran en busca del conejo, que lo mataran y que lo utilizaran para el sacrificio. Ellas hicieron como el abuelo les dijo y mataron al conejo y lo utilizaron para el sacrificio. Poco después, el niño enfermo se curó. Cuando este Ogun sale en adivinación a una mujer, se le debe aconsejar que se abstenga de narrar sus disputas domésticas, especialmente con su compañera, en el viaje hacia el mercado. Si le sale a un niño enfermo, está claro que la enfermedad estuvo causada por una disputa de su madre con su compañera. Se le debe aconsejar que hagan sacrificio con un conejo a los viejos en la noche.